Aquí comienza Conoce tus derechos con Escrivá Abogados.
Don Vicente Escrivá, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar una semana más en nuestro espacio Conoce tus derechos.
Muchas gracias.
Don Vicente, la semana pasada nos quedamos preocupados. Parece que esto de heredar va a ser más un problema que no una alegría. Y es que entre impuestos y plusvalías se nos va la alegría de heredar. Es decir, cuando fallece alguien, la única compensación que te puede quedar es aquello de decir algo me habrá tocado y resulta que lo que te toca es pagar.
Si las autonomías hiciesen todas lo mismo y desgravasen el impuesto de sucesiones de padres a hijos, que es lo que tocaría hacer, porque verdaderamente lo que un padre ha ahorrado en toda su vida y ha pagado sus impuestos desde todo lo que ha ahorrado, cuando lo deja el hijo, no debería pagar el hijo por lo que le deja a su padre. Que es hoy
sobre
en día la mayoría.
Su padre ya pagó.
Claro. Todo lo que ha heredado los padres, o lo han trabajado y han pagado el impuesto sobre la renta, o lo han heredado y han pagado el impuesto de sucesiones de sus padres. O sea, que todo lo que un padre deja a un hijo es ahorro que ha hecho, entonces aquí lo que estamos es grabando el ahorro. O sea, el que tanto gana, tanto gasta, ese después no deja nada y no paga nada.
Claro.
Pero claro, el hijo tampoco puede disfrutar del esfuerzo de su padre.
De nada, efectivamente.
Entonces aquí en este caso el problema es ese, es rebajar el impuesto de sucesiones, que yo creo que es un impuesto que la mayoría de autonomías, por ejemplo, nosotros hace poco éramos la octava autonomía de España en impuestos de sucesiones. Nos ganaban Galicia, nos ganaba Asturias, nos ganaba Andalucía, nos ganaba Aragón, nos ganaba Murcia. Sí. Pero poco a poco todas estas comunidades han ido rebajando el impuesto a cantidades, incluso alguna ha desgravado 500.000 euros por heredero. Claro, con lo cual tú heredas una herencia cuantiosa, porque claro, un padre, por ejemplo, que tiene tres hijos, tendría que tener un patrimonio de 1.500.000 para pagar. Entonces, tú coges una herencia y si tienes una desgravación muy alta, pues la herencia simplemente tendrías que pagar los gastos de notaría y registro.
Y ya está.
No pagarías nada más. Y eso sería lo ideal. Y es lo que hoy en día están haciendo la mayoría de autonomías.
O sea, sí, pero aquí en esas cosas vamos retrasados siempre.
Sí. Pues íbamos los primeros, porque llegó un momento en que había una desgravación de 100.000 y después lo que subía de ahí estaba desgravado en un 99%, con lo cual probablemente pagabas un 1% de herencia. Eso era sensacional. Empezaron a protestar el resto de autonomías y pasamos de un 99% a un 75%, y hoy en día estamos en un 50%. Y según noticias que yo tenía, estaban dispuestos para el año que viene o al siguiente rebajar a 25%. Ahora, eso sería una barbaridad. Cuando todo el mundo está aumentando, nosotros también tendríamos que aumentar. O sea, el claro. Ser valenciano hoy en día castiga a la gente en ese aspecto.
Sí, sí, además castiga a base de bien. La semana pasada hablábamos de impuestos. Justamente estuvimos hablando del impuesto de sucesiones. Pero se nos quedaron pendientes algunas cuestiones. Como, por ejemplo, que a mí se me quedó ahí lo de la plusvalía. Porque es cierto que sobre todo pues hemos estado durante esta legislatura a revueltas con la plusvalía en oliva, por ejemplo, ¿no? ¿Qué supone la plusvalía? ¿Cómo afecta a una herencia? ¿Y cuáles son las cuotas que tendríamos que hacer frente?
La plusvalía grava cualquier bien inmueble urbano que uno adquiera. El rústico no, pero el urbano sí. Lo que pasa es que según dónde esté situado un bien inmueble urbano, cada municipio tiene unas claves distintas. Por ejemplo, el otro día hice yo una herencia en Massamagrell y pagué 2 pesetas propiamente de plusvalía. Sin embargo, haces una herencia aquí en Gandía y pagas una barbaridad de plusvalía.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que hoy en día los ayuntamientos han parado un poco las plusvalías porque hay unas sentencias del Supremo respecto a la valoración que se hace por los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos cogen el valor catastral del suelo, cogen los años que han pasado, y sin saber si esa vivienda o ese bien inmueble urbano ha subido de valor o no ha subido de valor, le aplican el coeficiente automáticamente y obtienen la plusvalía. Claro, hay unas sentencias del Supremo que han dicho que eso no es lo correcto, hay que atender a efectivamente, porque claro, tú puedes haber adquirido lo mejor o haber comprado una casa por 80.000 euros, hoy en día se ha desvalorizado, la vendes por 50 y te continúan girando la plusvalía. Claro, eso no puede ser. O sea, claro, resulta que hoy en día vale mucho menos que yo la compré. Y entonces los ayuntamientos, ante estas sentencias de,
sobre todo teniendo
del Supremo,
en cuenta la época de
crisis
burbuja inmobiliaria que
claro.
tuvimos, ¿no?
Entonces muchos ayuntamientos han paralizado las plusvalías y las tienen ahí en stand-by a ver qué decide el Supremo respecto a eso para ir girando los impuestos de plusvalía. Otro impuesto que también entra muchas veces en las sucesiones es las transmisiones patrimoniales. Las transmisiones uh-huh. patrimoniales porque hay muchas veces un usufructo y otras veces hay unos excesos de adjudicación. O sea, el usufructo normalmente cuando un cónyuge muere suele dejarle al otro el usufructo vitalicio de toda la herencia. Uh-huh. Y si no, por ley, le toca el usufructo de un tercio de mejora. ¿Qué pasa? Que mucha gente tiene la costumbre de cuando muere el padre o muere la madre esperarse a hacer la herencia a cuando muere el segundo para no hacer doble gasto. Entonces la gente cuando muere el segundo liquida las dos herencias y claro, se queda el usufructo ahí del primer causante que ha muerto hasta que muere el segundo, que nadie, como no se hizo la escritura en su día del primer causante, no se inscribió el usufructo ese en registro. Como no está inscrito en registro, la gente piensa que como no existe usufructo inscrito en el registro, no hay que pagar por ese usufructo. Pero después viene Hacienda con la maza
claro.
y dice, no, aquí hay que hacer una liquidación paralela porque este señor murió hace 12 años. La viuda ha estado disfrutando del usufructo vitalicio que tiene en testamento durante esos 12 años y usted no me lo ha liquidado. Y te hace una liquidación paralela por el usufructo, con lo cual hay que liquidar el usufructo. La liquidación del usufructo también tiene un poco de problema, porque es como si dijésemos el bien inmueble se ha desmembrado y se ha adjudicado la nuda propiedad a los herederos y el usufructo a la viuda. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el usufructo viene capitalizado según la edad que tenga la viuda. O sea, nosotros sacamos la fórmula de decir, partimos del número 89, descontamos la edad que tenía la viuda en el momento de fallecer
el marido,
el cónyuge,
¿sí?
o al revés, el viudo de la viuda, y esa edad se deduce de 89 y nos sale el tipo al cual cotiza ese usufructo. ¿Qué pasa? Que resulta que tú has adquirido un bien inmueble, que es un 100% el pleno dominio, pero el tanto por ciento de usufructo de la viuda no lo has pagado.
Hay que pagarlo.
Entonces, cuando tú heredas y la viuda muere, que se cancela el usufructo, ese tanto por ciento de usufructo sí se adquiere. Y entonces eso es lo que hay que pagar. Lo que pasa es que para pagar eso sí que se puede atender a las reducciones que tenías cuando murió el causante. O sea, si tú cubriste los 100.000 euros que tenías exentos en el causante primero, tienes que pagar la diferencia que te salga. Si no llegaste a cubrirlo y el usufructo cabe ahí dentro, o cabe dentro de las reducciones, entonces ese usufructo también hay que aplicarle como si hubieses heredado en ese momento del causante primero.
Es decir, que también se pueden aplicar todas las deducciones de las que hemos estado hablando durante estos
días.
Si no
las has gastado.
Efectivamente.
O sea, tú con la herencia del causante gastas unas reducciones. Tienes X reducciones. Si tú las has gastado todas, no te cabe ninguna. Pero si no las has gastado, lo que quepa de su usufructo dentro de esas reducciones se aplican como reducción en esa fecha y pagas la diferencia.
Lo que me está quedando muy claro, don Vicente, es que en estos casos lo mejor que podemos hacer siempre es acudir a un experto.
Es que en principio
ustedes.
Hay que hacer muchos números.
Claro, porque si no, al final, uno, en estas cosas yo siempre creo que uno lo hace de buena voluntad, ¿no? Es aquello de decir, por ejemplo, fallece uno de los padres y los hijos deciden no tocar nada hasta que no fallezca la madre o el padre, ¿no? Hasta que fallezca el otro progenitor. Pero claro, muchas veces ahí es donde nos equivocamos y lo que debemos de hacer primeramente es, en caso de un fallecimiento y posibilidad de herencia, acudir a un experto. Nos explicarán las opciones que tenemos y nos aconsejarán qué es lo mejor que podemos hacer para facilitar tanto la transmisión en ese momento como en un momento futuro, ¿no? Porque así nos evitamos problemas y sobre todo sorpresas. Que en esto de las herencias estoy viendo que las sorpresas suelen ser siempre desagradables.
Sí, porque antes la gente no solía declarar la primera herencia del primero que fallecía porque si lo dejaban ahí en stand-by normalmente se producía la prescripción de la herencia, con lo cual no pagaban nada por eso. Pero hoy en día, con los medios que tiene Hacienda, a cualquier fallecimiento están encima de ello, y si tú dentro de los 6 meses del fallecimiento no declaras, que es el plazo que hay para declarar el impuesto de sucesiones, automáticamente, cuando ya ha pasado ese plazo de 6 meses, que ya estás en recargo y en multa,
recibes una agradable visita.
Recibes una comunicación de la oficina liquidadora diciéndote: tenemos noticia que ha fallecido fulanito y tal, y no nos consta que usted haya presentado el impuesto de sucesiones correspondiente. Que yo muchas veces, si la gente no quiere hacer el gasto de hacer las escrituras y demás cuando muere el primero, lo que yo aconsejo es: hagamos la liquidación provisional de la herencia, que se hace con un simple escrito firmado por los herederos, incluso por cualquiera de los herederos, uh-huh, a la oficina liquidadora, diciendo: ha fallecido fulanito tal, el testamento es este, los bienes que hay son estos, y la liquidación de la herencia es esta y esta, y se presenta incluso en el caso de que no haya que pagar. Porque incluso en el caso de que no haya que pagar, si no presentas la liquidación, después entrarás en multas y recargos, porque
no,
la oficina liquidadora te multa por no haber hecho la declaración dentro de plazo.
Uh-huh.
Entonces eso es preciso hacerlo, y la gente, eso es lo que se le escapa, decir: bueno, ya lo dejamos ahí en stand-by. Antes pasaba, yo de hecho he visto muchísimas herencias prescritas, que cuando han venido con la herencia del segundo cónyuge, resulta que la herencia del primero ya había prescrito, y bien, pues te has beneficiado en ese punto y se ha terminado. Pero no tienes que olvidar que aunque hayas prescrito la herencia del primero, a lo mejor hay un usufructo ahí pendiente de liquidar, y también lo tienes que liquidar con,
claro,
la muerte del segundo.
Uh-huh. Que luego, para eso sí que Hacienda somos todos. Pues yo creo que, no sé si ha quedado muy claro, yo creo que lo más claro que nos ha quedado es que lo mejor es, bueno, andar pasito a pasito, no dejar las cosas para más adelante, no hacer como se ha hecho siempre, sino asesorarse bien sobre lo que hay que hacer y cómo, y acudir a un experto. Para eso están ustedes, Escriba Abogados, pueden acudir, consultan, ven lo que hay y así tienen claro. Ya hablamos hace unas semanas de que lo mejor es ser previsor a la hora de hacer un testamento, tener claras las cosas. Pero en caso de que no haya sido así, pues acudamos a un experto, que
es
nos,
que además se
nos
puede,
ahorraremos muchos dolores de cabeza.
Se puede programar una sucesión para el día de mañana pagar menos.
Uh-huh.
Pero claro, hay que hacer las cosas bien, no a última hora cuando ya uno está a punto de fallecer, pensar, porque claro, tú puedes hacer donaciones a los hijos, y si pasan más de 3 años, esas donaciones ya no entran después en la herencia.
Uh-huh.
Si no pasan 3 años, sí, por lo tanto es lo que digo, no puedes esperar al último momento a intentar hacer la donación para quitar bienes de la herencia, porque Hacienda tiene la norma de mirar los bienes del causante en el último año antes de fallecer, y lo que no está en la herencia de ese último año que estaba, te pide inmediatamente pruebas de por qué ese dinero no está y dónde está la sustitución.
Uh-huh,
con lo cual, eso hay que prevenirlo.
Hay que mirarlo. Pues, don Vicente, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí Conoce Tus Derechos con Escriba Abogados. La semana que viene tendremos nuevos consejos sobre herencias y derechos patrimoniales.